Hoy por hoy, tener una discapacidad en Ecuador es muy complejo. Más allá de tu condición física, es luchar frente a ciertos estereotipos sociales. Porque cuando yo opté por una universidad o quise estudiar en la universidad, muchas universidades me cerraron las puertas. Yo creo que el relacionarse con personas en tu condición te ayuda mucho, porque entiendes y conoces que no estás solo con esto. Y luego, saber que a pesar de, se puede hacer.
Vivimos en una sociedad totalmente visual, y eso hace que no nos demos cuenta de que a nuestro lado hay personas que se guían por el tacto, el sonido y una mente deseosa de seguir aprendiendo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando algunas puertas permanecen cerradas, privándoles a estas personas un crecimiento y desarrollo integral? La historia de Lenín Carrera nos llevará por un espacio de lucha, superación y valentía.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
Una vez más en el podcast Hombre de Barro, para entrar en la vida de un nuevo amigo, en la historia, en aquellos detalles que nos pueden enriquecer, en aquellos detalles que nos pueden desafiar o generar una lección de vida que tanto tú y yo como varones lo necesitamos. En este estudio es el lugar donde se llamaría el punto de encuentro, y en este encuentro tengo a Lenín Carrera. Qué gusto tenerte, Lenín. Nos conocimos en diciembre y mira, ha pasado varios meses como para ya sentarnos juntos y poder conocer tu historia. Te doy la bienvenida, Lenín.
Muchas gracias, John. Y a todas las personas que están oyendo este podcast, la verdad, primero me siento honrado. Y como siempre digo, nada es casualidad en la vida. Debe ser un propósito el que me trae aquí este día para compartir un poquito de mi vida, de mi andar por este camino llamado vida. Y agradecerte a ti, John, por esta apertura, esta oportunidad.
Muchísimo gusto. Yo recuerdo en el mes de diciembre de 2024, yo estaba dirigiéndome a mi trabajo, a la radio, y de pronto cruzaba un parqueadero público y vi a dos personas, una mamita y a un joven que iban caminando, y se detuvieron y la señora me dice: disculpe, ¿dónde queda este lugar HCJB? Yo le dije: bueno, si usted desea, yo le acompaño y vamos juntos. Pues ahí fue cuando te conocí, Lenín. Llegamos acá a la radio, pudimos conversar de algunas cosas en ese momento, pero luego tú me diste a conocer que trabajas como comunicador en una radio, y tuve la oportunidad de estar en tu programa. Ahora es mi oportunidad de tenerte acá, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, fue en el mes de diciembre, en misión compartida justamente de HCJB, que por lo general con mi mamá es, si no venimos acá, tratamos de sintonizarlos, pero pendientes siempre de ese programa tan especial que es HCJB y misión compartida. Y justamente ahí tuvimos la oportunidad, mi mamá, como te decía tras micrófonos, hincha tuyo, créeme, y te reconoció. Yo le pregunté, la verdad, yo sí voy a ser sincero, le digo: ¿y quién es? Me dice: es el hombre de barro.
El hombre de barro,
así. Y ahí es cuando ya entendí por dónde iba, pero sí, mi mamá muy emocionada, la verdad.
Es curioso, ¿no?, cómo pueden asociar el título de un podcast, el nombre de una emisora, y te ponen ya ese nombre, ¿no? Exacto. Hombre de barro. El hombre, sí. Mira, te cuento, en un partido de fútbol, estaba jugando y algunos me gritaban: oye, hombre de barro, pasa la pelota. Así que tengo otro nombre.
Sí. Sí, la verdad que sí. Justamente ese es, digo, creo, más allá de como, no sé si el seudónimo, pero es el cariño con el que identifica a la gente. Tu voz une el distintivo de tu podcast, el hombre de barro, porque es muy simbólico, tiene mucho poder ese nombre, esa frase, asociarlo contigo. Y a veces pasa que los oyentes de la radio no conocen nunca a sus locutores favoritos.
Mm.
se quedan con la voz, crean una imagen, no sé, distinta.
Muy distinta.
Sí, pero la verdad es que el cariño de la gente a través de la voz, lo que podemos hacer es muy, muy grato. Y yo creo que eso es lo que te llena de satisfacción como locutor.
Que tienes toda la razón. A veces nos pueden imaginar más altos, más robustos,
sí,
y se topan con la realidad, la expectativa realidad. Pero bueno, eso es parte de la, yo diría, de la magia de la radio, ¿no? Aunque ahora la tecnología ha hecho que un programa de radio la gente los pueda ver. Pero bueno, eso es algo que se ha ido dentro de una innovación tecnológica.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
¿De dónde eres, Lenin? ¿Dónde naces?
Oriundo de Quito.
Ya.
Oriundo de Quito. Mi cédula al menos dice eso.
Ya, ya.
Pero bueno, mis orígenes vienen desde la provincia de Cotopaxi por parte de mi mamá. Ya, ya. Ella es de Saquicilí. Y mi papá de Bahía de Caracas, de Manabí.
Ah, wow.
Ellos se conocieron acá por cuestiones de estudios. Tú sabes que antes la gente de provincia viajaba a la capital para formarse. Entonces,
como ahora también, ¿no?
Sí,
hay ese fenómeno.
Exactamente.
Ahí se conocieron.
Ajá. Y entonces fue que nací acá en la ciudad de Quito.
La sierra y la costa se unieron. Uh-huh. Y sale ahí Lenín.
Exactamente.
¿Haces deporte, Lenín?
Sí, actualmente. Bueno, siempre me ha interesado. ¿Ya? Desde los 18 años practico, acudo al gimnasio. En una primera instancia el físico-culturismo me apasionaba. Ahora me estoy dedicando al powerlifting. ¿Qué es eso?
¿Puedes
levantamiento
explicarlo?
De potencia. Es decir, el mayor peso que puedas alzar en un solo intento.
No me digas.
Entonces,
como Dahomes.
Eso es más bien halterofilia.
Ya, ya, ya.
La diferencia es que acá tienes tres modalidades del powerlifting. El press de banca es cuando tú estás sobre un banco, boca arriba, y la barra desciende desde un soporte a tu pecho, la vuelves a alzar y depositas en el soporte.
Ya.
También tienes las sentadillas, que asimismo está en un soporte la barra. Uh-huh. La colocas sobre tus hombros, haces el ejercicio de cómo sentarte justamente por esas sentadillas. Te levantas y la vuelves a colocar. Y el peso muerto, que es la barra va en el piso, la levantas hasta la altura de tu cintura más o menos y la vuelves a depositar.
Wow.
Esas tres modalidades en el powerlift.
¿Cuál es el mayor peso más o menos?
Para peso muerto, la última vez en competencia hice 140.
Sí. ¿Has competido entonces?
Sí. Te cuento. Yo Cuéntame. En esta cuestión recién voy... Me inicié en agosto del año 24, del 2024.
Ah, apenas un año.
Sí, pero mi competencia fue en noviembre. O sea, yo fui con 3 meses de preparación.
¿Y cómo te fue?
Bien, o sea, bien porque primero más que todo yo fui a divertirme. Yo fui como novato totalmente novato. Y claro, todo fue porque el entrenador del gimnasio vio que yo tenía como aptitudes para el deporte porque me dijo que soy fuerte, que le dedico bastante, disciplinado. Entonces me dijo, inténtalo.
Bueno.
Lo intenté, me gustó. Y lamentablemente después de eso entrené un poco más y en diciembre tuve una intervención quirúrgica a consecuencia de una apendicitis y tuve que separarme del ejercicio 4 meses.
Obvio, obvio.
Y de ahí lo retomé en junio nuevamente de este año, poco a poco, pero ya estoy sobre las marcas nuevamente para ver si puedo competir otra vez en noviembre.
Ah, muy pronto.
Sí.
Qué increíble. Ajá. Bueno, me parece fabuloso saber esa parte que la desconocía. Te pregunto porque se te ve robusto, con brazos fuertes, ¿ah? Yo creo que soy la mitad de tu cuerpo. Pero bueno, mejor no entremos en esos temas de deporte porque yo voy a quedar debiendo, Lenín. Aparte de eso, eres comunicador.
Sí.
¿Ya?
Exactamente. Mi formación académica está orientada hacia la comunicación social enteramente. Afortunadamente pude acceder a la universidad. En la Universidad Salesiana... me dio la oportunidad.
Ya.
Y digo esto porque, a ver, voy a ser muy, muy sincero contigo, John, y con todos los oyentes. Hoy por hoy tener, o mejor dicho, tener una discapacidad en Ecuador es muy complejo. Más allá de tu condición física, es, digamos, luchar frente a ciertos estereotipos sociales.
Claro.
Y te digo esto porque cuando yo opté por una universidad o quise estudiar en la universidad, muchas universidades me cerraron las puertas, argumentando que no tenía la experiencia suficiente para admitirme en sus aulas. Y me dijeron, ¿cómo vamos a hacer?
Lenín, perdón que te interrumpa. A lo mejor quien está escuchando este podcast digan, pero ¿por qué se cerraron las puertas? ¿Qué pasó con Lenín? ¿Era la parte financiera? ¿Era algo adicional? ¿Qué te parece si tú puedes contar el motivo por el cual algunas universidades, de manera absurda, cerraron la posibilidad de que tú seas uno de sus estudiantes?
Bueno, les voy a comentar. Yo perdí mi visión a partir de los 18 años, entre los 15 y los 18 años, por una retinosis pigmentaria.
¿Qué es eso?
Es una complicación de las retinas en donde, hagan de cuenta que las retinas es un gran ventanal. Y por ese gran ventanal pasa la luz, los estímulos lumínicos, y después se pasan a los nervios ópticos y estos los convierten en imágenes. En mi caso, las retinas se ven manchadas, como cuando tiramos fango o lodo al ventanal y se van manchando. Eso poco a poco va tapando la retina y no permite que la luz pase al nervio óptico y posteriormente al cerebro. Eso es la retinosis en términos sencillos.
¿Y Lenín, hay alguna opción de recuperar a través de una cirugía o un tratamiento?
Hoy por hoy todavía no. ¿Por qué? Porque la retina es una de las capas más internas, si no la más interna, del ojo. Entonces, a raíz de esa retinosis y de concluir el colegio con escaso remanente visual, me tocó replantearme la vida. Porque mi sueño era ser cirujano plástico. Esa es la verdad. Entonces, me gustaba a mí porque me llama la atención esa parte de ayudar a la gente. La cirugía plástica, y yo veía que en muchos casos, sí, es estética, pero también a veces es vital. Es para darle una nueva oportunidad a la gente. Y eso es lo que me gustaba.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Lenín, gracias por decir, desde que te conocí, te he visto como una persona con todos sus potenciales. Tienes la ayuda, obviamente, de mami, tal vez de otras personas, de tu bastón, que lo veo aquí, que lo pusiste sobre la mesa, muy gastado. Eso significa que has caminado bastante con este bastón.
Sí.
Y ahí viene mi otra pregunta, Lenín. A los 18 años, ¿qué preguntas le viene a un jovencito que tenía sueños, ilusiones, pero perder paulatinamente esto, me imagino que habrá generado algo muy fuerte en tu interior?
Sí, es complejo, pero digamos que afortunadamente no fue súbito. Tal vez eso me fue dando oportunidad a irlo aceptando.
Ya, ¿preparándote?
Preparando, ya. Entonces, tal vez por ahí yo lo veo como una ventaja.
Ya.
Pero claro, en el momento que tú ya dejas de ver, ya no puedes hacer muchas cosas que antes no. O eso es lo que inicialmente se piensa.
Claro, ya.
Y claro, aparte de mí, quien se vio afectada fue mi familia, mis padres sobre todo. Porque en el amor inmenso que tienen los padres, buscan proteger siempre a sus hijos.
Por supuesto.
Pero a veces esa protección se convierte en sobreprotección. Y eso, al contrario de lo que mucha gente pensaría, el que más afectado es la persona.
Ya. ¿Sentiste sobreprotección?
Sí, intentaron hacerlo.
Ya.
Sí, eso sí. O sea, y claro, me sentía bien y no.
Ya.
Porque yo quería hacer cosas, pero me detenía.
Ya. Yeah.
Pero, como digo, nada es casualidad en la vida. Y conocimos de un instituto que existía para personas en condición de discapacidad visual, con remanente, con baja visión o sin visión, que se llamaba CEFOCLAC.
Ya. Yeah.
Que era el Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos, en donde a las personas con esta condición te enseñaban todo. Desde atención a tu hogar, lavar, planchar, cocinar, desenvolverte, tomar buses, caminar por las calles, el manejo del computador con un software especial, a apoyo psicológico, porque también es importante.
Sin duda alguna.
El desarrollo de motricidad fina a través de manualidades, de actividades de la vida diaria. Y en ese proceso, por supuesto, el aprendizaje del braille.
Es decir, como a los 18 años empiezas a perder paulatinamente la visión, Y en lo académico o en muchas otras cosas, es como que te conviertes en un chiquito, un pequeño, ¿no?
Nuevamente.
Para aprender una vez más. ¿Cómo fue ese proceso?
Yo creo que el relacionarse con personas en tu condición te ayuda mucho.
Uh-huh.
Primero, porque entiendes y conoces que no estás solo con esto, que no eres el único al que le ocurre esto.
Yeah.
Yo creo que es la primera ventaja. Y luego, saber que a pesar de, se puede hacer. Porque mucha gente, ¿y qué pasaba antes? Que ocultaba a las personas con discapacidad, no solo con discapacidad visual, con cualquier discapacidad, antes se los encerraba en la casa.
Uh-huh.
Y había esa, no sé si...
Como un estigma.
Exactamente, uh-huh. El estigma es la palabra. Y poco o nada se relacionaba con su entorno.
Muy cierto.
gracias a este instituto pude salir al mundo. Y me relacionaba y la gente, los profesores nos decían cómo hacerlo. Nos enseñaba realmente desde cero.
Uh-huh.
Desde cero. Imagínate que antes yo me afeitaba viéndome en el espejo.
Claro, por supuesto. Lo cotidiano.
Exactamente. Y ahora nos enseñaron cómo hacerlo. Y uno dirá, claro, afeitarse es fácil. Sí, uh-huh. Pero véndate los ojos y trata de hacerlo.
Uh-huh.
Son cosas que vas aprendiendo. Y eso a mí me dio una gran esperanza.
Ya.
Porque entendí que sí puedo hacerlo. Con diferente modo, diferentes tiempos tal vez, pero lo voy a poder hacer.
¿Cómo tuvo que cambiar la dinámica también de la familia? Porque, claro, uno tiene un orden dentro de la casa. Uno puede dejar incluso zapatos tirados en la sala, por ejemplo. Pero para una persona que no puede ver, eso se convierte en un gran riesgo.
Claro que sí. El orden justamente es algo muy importante en esta situación,
uh-huh.
Porque al no ver, tú tienes que tener un espacio determinado para las cosas, cuando tú las busques, la vas a encontrar ahí,
uh-huh.
Pero si las mueves por aquí, por allá,
no, pues, uh-huh.
Difícilmente, más que todo, tal vez las encuentres, pero te va a demorar más tiempo.
Claro.
Y se supone que esta rehabilitación te prepara para que tú puedas desenvolverte tal cual. Y lo puedas hacer en los mismos tiempos que las otras personas que pueden ver.
Mm.
Para eso nos preparará.
Wow.
Para ser competitivos, si cabe el término.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Mira, volviendo al tema que me mencionaste, la universidad. Ok, un muchacho de 18, 19 años, obviamente quiere seguir con la vida adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu experiencia de la universidad? Me dijiste que fuiste a algunas, te dijeron que no, pusieron pretextos. ¿Qué ocurre?
Sí, bueno, en este proceso yo siempre iba acompañado de una persona.
Ya. ¿Quién era mayormente?
Una persona que nos ayudaba en casa.
Ah, ya.
Mis padres, dependiendo de las agendas también de ellos.
Ya.
Pero te voy a contar una anécdota. Dentro de este instituto nos enseñaron una materia, llamémoslo así, una asignatura de movilidad, uh-huh. Orientación y movilidad.
¿Qué significa eso?
Es decir, que te preparan para caminar en cualquier terreno uh-huh. sin ver, en el pavimento, en tierra, en carretera,
yeah.
orientándote. Yeah. Entonces, hasta antes de esto, como te digo, siempre me acompañaba.
Uh-huh.
Y resulta que ya llegó un momento del curso, del instituto, en que yo ya me sentía preparado. Y por A o B situación, no pudieron ir por mí. Entonces yo tomé la decisión, dije, bueno, voy a probarme a mí mismo, que ya. Y tomé un bus y me dirigí a la casa, solo.
¿Cómo te fue?
Bastante bien.
Ya.
Claro que a mis papás casi les da un infarto porque llegué solo, ¿no?
Ya.
No, ni siquiera llegué a la casa, sino al gimnasio.
¿Qué edad tenías?
18 años.
18.
18 y medio más o menos.
Increíble. Pero al gimnasio.
Fui al gimnasio.
Ya.
Y después ahí fueron a buscarme al gimnasio a ver si estaba ahí. Y claro, pero era también mi manera de decirle a mis papás que ya estoy listo.
¿Cuánto tiempo te tomó para sentirse listo?
Creo que unos 6 meses.
¿6 meses? Yo pensé más.
Y sobre todo aquí en Quito, que es tan irregular el terreno, las aceras, que están pensados en los vehículos,
sí.
No en los peatones.
Bueno, y aún así nos damos cuenta que aún la acera no es el mejor lugar, porque hay puestos de comida, hay baches, no es uniforme la superficie. Hay obras que muchas veces ni siquiera ponen una señalización como para advertirte. Exacto. Es decir, es como un campo minado, me imagino, para ti y para muchos otros, ¿no?
Claro que sí. Esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, por eso es que a veces, en mi experiencia, prefiero caminar pegadito a la acera, pero por la calle, porque es plano.
Ah.
Es plano.
Oye, pero peligroso.
También.
Porque también hay lugares en los que no hay... la rejilla del desagüe o no es la misma altura o hay un bache. O sea, yo creo que para entenderlo uno debería taparse los ojos por unos cuantos minutos y experimentar para ser mucho más empático con las personas.
Claro, justamente, uh-huh. justamente. Y claro, yo caí en una alcantarilla sin
tapa.
No
me digas. Ay.
Afortunadamente no me lesioné, pero... Fue parte de, para tener más cuidado, pero ese es el tipo de cosas que yo creo que te van forjando. Y pueden ser dolorosos físicamente, pero pueden ser muy nutritivas, si se quiere, uh-huh. vivencialmente.
Ya. Uh-huh. ¿Lloraste en algún momento en el que decías, ¿por qué a mí?
Yo creo que sí. Uh-huh. A solas creo que lo hice. Uh-huh. Frente a la gente procuré... mostrarme fuerte, no por orgullo, sino para que mi entorno no se vea más afectado, tal vez.
Uh-huh. Tu familia, tus papis.
Exactamente. Uh-huh. Pero sí te afecta. Obvio uh-huh. que te afecta, pero uh-huh. aquí tienes dos decisiones, John. O caminar o detenerte. Avanzar o quedarte uh-huh. estancado.
Y es lo que tú dices, ¿no, Lenín? Que la familia puede convertirse en ese deseo de ayudar, de proteger, porque... Como padres daríamos nuestros ojos para que nuestros hijos sigan viendo, por ejemplo. Pero eso se puede tornar en un limitante para que el hijo o la hija supere, ¿no? el trauma o el accidente que pudo haber tenido. En tu caso también esta enfermedad que mencionas. Lenín, ¿cómo fue tu vida universitaria? Una universidad te aceptó.
Sí.
¿Ya? ¿Cómo fue tu vida universitaria?
Sí, la verdad, la Universidad Politécnica Salesiana uh-huh. me abrió las puertas.
Qué estupendo.
Nunca dijeron ni preguntaron por mi condición.
Como las otras.
No, nada. Inscríbase, firme aquí, pague aquí y listo.
Y ya está.
Ya está. Nunca me dijeron nada.
No te pusieron limitantes.
Ninguna traba. Claro, yo entiendo que antes de mí debió haber también habido otras personas que... le enseñaron, si cabe, a la universidad que sí se puede.
Seguramente.
Entonces, agradecido con esas personas.
Claro.
Agradecido porque cada vez que una persona con una condición llega a un lado, sabe que hay detrás de él más personas que pueden hacerlo. Uh-huh. Y eso a la universidad yo creo que le dio la pauta para decirme sí, venga a estudiar. ¿Cómo lo hacía yo? En ese momento yo no contaba con una laptop, entonces todos mis apuntes los hacía en braille y después los transcribía al computador.
¿Cómo es ese proceso?
El braille, bueno, es un sistema de lectoescritura.
Ya. ¿Tienes una maquinita, algo?
Bueno, hay máquinas de escribir, pero también hay una como especie de plantilla, llamémoslo así, en donde tú vas marcando los puntitos en alto relieve para poder leerlos después con los dedos, con las yemas de los dedos. Es como apuntar, es como escribir para
sí,
ustedes,
sí, claro. Sí,
pero para nosotros al
tacto. Con puntitos.
Ajá. Entonces, pero...
Híjole.
Pero la ventaja es que existe también algo que se llama el braille estenográfico, que es como similar a la taquigrafía, es decir, abreviaturas, signos reemplazan a palabras, a frases, lo que te da más velocidad. Y por eso te digo, ser muy competitivos, o sea, uh-huh. para que el profesor no se retrase por ti, uh-huh. o sea, que de tu parte no falte.
Claro.
Sí, entonces, para eso nos prepararon en el instituto, para... Darle y dale.
Ahorita estás tipeando como si estuvieras traduciéndote a ti mismo.
Hombre de barro con John Varela.
¿Qué decían tus compañeros al ver a una persona con discapacidad visual entrar por el salón? ¿Cómo actuaron ellos?
Bastante curiosos, es la palabra, porque dijeron, bueno, ¿cómo haces? Y no ves, si puedes ver, y para qué es el palito, decían.
El bastón.
Claro, exactamente, el bastón. Le digo, sí. Y yo les enseñaba, se dobla, qué chévere. Mm. Entonces, pero la verdad que yo tuve siempre gente, ahora lo entiendo, ángeles. Mm. Ahora lo entiendo.
Qué lindo.
Pero en ese momento yo lo entendía como gente solidaria.
Ya. Yeah.
Gente, como tú dijiste, empática. Gente que se preocupó, que me ayudó. Y hay veces que hay cosas que, a ver, dentro de esto sí, puedo hacerlo, puedo superarme, pero hay cosas que no puedo hacerlo. Las cuestiones visuales para mí son restringidas. Por decir, el análisis de una fotografía,
claro,
de una imagen, o de las a veces proyecciones en PowerPoint que se transmiten para las clases.
Presentaciones, claro.
Exacto, las presentaciones. Entonces yo me valía de un amigo para que él me ayude y me vaya diciendo yo poder comprenderlo. Entonces siempre tuve esa ayuda. Algunos profes me ayudaban, ¿cómo? Me tomaban oralmente los exámenes. Tenía una profesora, jamás me voy a olvidar de ella, Grace. Ella sabía braille.
¿De veras?
Y ella me tomaba en braille.
¡Wow!
Pero mira...
Pero ella no tenía una discapacidad visual.
Ella por curiosa, llamémoslo así, por su afán de aprender más y enseñar de mejor manera, ella aprendió braille.
Qué interesante. Sí. Es un idioma más.
Técnicamente.
O sea, claro, técnicamente lo es.
Técnicamente, porque claro, estás en español, sí, pero
sí.
Es nuevamente, es desde cero. Desde cero. Entonces, tuve profesores que afortunadamente me abrieron camino, me ayudaron. No me voy a olvidar jamás de mi mentor, Miguel Ángel Soto. Ya no está con nosotros físicamente, pero...
¿Quién era él?
Mi profesor de comunicación, de varias materias. Y discúlpame, pero...
No te preocupes.
Hablar de él es muy emotivo para mí. Fue el primer profesor que realmente confió en mí. Me hizo su ayudante de cátedra.
Qué bonito.
Me permitió dar clases. Fue mi tutor de tesis. Y más que todo fue mi amigo. Créeme que... muchas de las cosas que he logrado en comunicación fue a las enseñanzas de él. Y yo creo que me ayudó mucho y lamentablemente ya no está con nosotros, pero...
Pero dejó esa huella en ti.
Sí.
Imagínate. Yo quiero, en realidad, no sé cómo sea actualmente la parte de la docencia, ya sea escuelitas, o sea un colegio, secundaria o las universidades. Yo esperaría que el sistema haya cambiado y que se pueda dar oportunidad a quienes también quieren superarse, como en tu caso, y no se les cierre las puertas, porque creo que eso dice mucho de la universidad. Y en tu caso, qué bueno que encontraste un sitio donde te formaste. ¿Y terminaste la carrera en 4 años?
Sí, en 4 años. Después, paralelamente, mientras hacía mi tesis, era ayudante de cátedra.
Claro, como me cuentas.
Ella ayudante de cátedra. Y de ahí acabé. Mi tesis fue muy rápido. La acabé en 6 meses.
¿En qué consistió tu proyecto?
La instalación de una radio comunitaria justamente en la parroquia San Isidro del Cantón Sucre, de donde es mi papá.
¿Y tuviste que hacer todo en braille?
No.
¿Cómo fue?
Bueno, ahí ya teníamos mejor acceso a la informática. Entonces fue en computador. Normalmente en computador. E hicimos entre dos personas, un compañero mío y yo, porque el trabajo era bastante grande. Era elaborar la parte teórica y práctica de cómo crear una radio comunitaria.
¡Qué genial!
Entonces, desde los equipos que vas a necesitar, la justificación, todo. Entonces, fue un proyecto bastante bonito. Pero, bueno, no se ejecutó por falta de financiamiento.
Ya.
Pero... si alguien consulta esa tesis, puede servirle para instalar una radio.
Claro que sí. Antes de seguir con más detalles de tu historia, yo quiero proponerte a hacer una pausa en este primer episodio para dejarnos, como diríamos aquí muy coloquialmente en Quito, dejarles picados a quienes están escuchando el podcast, y continuamos en la próxima edición de este Hombre de Barro, ¿te parece?
Claro que sí. Además que lo bueno viene en dos.
Lucha, superación y valentía. Es lo que puedo notar en la vida de Lenín Carrera. En realidad, no nos definen las limitaciones. La diferencia es la actitud que tenemos al levantarnos diariamente. Gracias por escuchar este nuevo episodio, que por cierto, es el número 157 del podcast Hombre de Barro. Si un día te sientes a lo mejor desanimado y quieres escuchar un buen contenido, ve a Spotify, Apple Music o en la web hcjb.org y encontrarás este podcast que se llama Hombre de Barro. También puedes recomendar a otras personas que lo escuchen. Ahora bien, si deseas ponerte en contacto conmigo, me puedes seguir en Instagram y Facebook. Me encuentras como John Varela. Me gustaría saber de ti, desde dónde escuchas el podcast y con cuál historia te has identificado. Dicho esto, te dejo por unos días nada más. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.